La W, el canciller.
Desde Panamá, el canciller nos atiende, Luis Gilberto Murillo. Gracias por estar con nosotros, canciller.
Muchas gracias, María Camila. Buenos días a usted y a la mesa y a Alejandra y a toda su audiencia.
Tienen una agenda hoy importante. Antes de empezar a hablar de todos los temas, canciller, hoy, ¿qué hacen desde Panamá?
Bueno, nosotros estamos en Panamá con una delegación muy nutrida, encabezada por el presidente Petro, también el ministro de Minas y Energía, el director de Migración Colombia y el señor director general de la policía, donde vamos a participar principalmente en la toma de posesión del presidente Mulino, pero también tenemos ya en unos minutos, en cerca de una hora, una reunión bilateral entre los dos presidentes y nuestros equipos para poder discutir temas de la relación bilateral, hablar también del contexto geopolítico. Allí hay un énfasis, tenemos unos escenarios de cooperación muy importantes. Como usted sabe, Panamá es un socio no solamente comercial, sino social y cultural muy importante para Colombia, país hermano, y van a tratar esos temas. Hay dos temas que resaltan, obviamente, migración y la transición energética, sobre todo el proyecto de interconexión eléctrica que se va a revisar entre los presidentes. Yo tuve la oportunidad ayer, María Camila, de tener una reunión bilateral con el nuevo canciller, Javier Martínez Acha, donde hicimos un mapeo, un panorama de todos los temas antes de la reunión de los dos presidentes. Esa es la misión hoy. Y como usted sabe, estuvimos también en acabé de Asunción, en Paraguay, donde tuvimos la Asamblea General de la OEA también discutiendo temas del hemisferio.
Bien, a propósito de las relaciones exteriores y todo esto a lo que usted se dedica, canciller, quisiéramos preguntarle sobre el tema de Bolivia, de ese golpe militar. ¿Qué opinión le merece sobre lo que pasó hace muy pocos días allí, sobre eso que vimos tan difícil, esos momentos tan duros que tuvieron que vivir en esa plaza en La Paz?
Bueno, nosotros, María Camila, nos pronunciamos de manera enérgica en contra del intento de golpe de Estado en Bolivia. Tuvimos en conversación permanente con autoridades de ese país, en todos los niveles. El presidente Petro y también nosotros desde Cancillería, mucha gestión diplomática para obtener pronunciamientos de la CELAC, obtuvimos pronunciamientos del consenso de Brasilia, también de UNASUR y de la Asociación de Estados del Caribe. Fue una respuesta de manera unida de la región de América Latina y Caribe y de la comunidad internacional en general, en contra a este intento de golpe y a este intento de destruir la democracia en Bolivia. Y lo que nosotros también manifestamos fue un apoyo al gobierno legítimo elegido de el presidente Arce. Y así lo manifestamos en la Asamblea General de la OEA en Asunción. Pero también hemos propuesto que se requiere un escenario internacional, sobre todo hemisférico, ojalá en el marco del sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de justicia interamericano, que pueda juzgar este tipo de conductas de intentos de golpes. Nosotros, obviamente, lo que hemos dicho es que este tipo de hechos deben quedarse, que fueron muy dolorosos para la región, con golpes, dictaduras, etcétera. Son hechos del pasado y en ese pasado deben quedarse. Y por eso las respuestas tienen que ser muy enérgicas, como la que se dio por toda la comunidad internacional, y Colombia jugó un papel allí importante.
Sí, es que justamente se hablaba desde la comunidad internacional que es un mal ejemplo para la región y demás lo que pasó allí. ¿Podría de repente, canciller, darse ese escenario en países como Colombia, por ejemplo?
Bueno, yo no quiero mirar, referirme a resultados o a situaciones hipotéticas. Lo que el presidente Petro siempre ha dicho, y es que ha existido una amenaza de golpe blando, que es una interpretación un tanto diferente. Pero sí lo que tenemos que prevenir es que esto pueda suceder en país alguno en la región. Eso hemos dicho, de allí la importancia de tener los mecanismos que juzguen este tipo de conducta. Eso es inadmisible, condenable y no puede suceder en ningún país de América Latina y el Caribe, en ningún país del hemisferio, y ojalá no suceda en ningún rincón del mundo. Nosotros por eso lo que hemos dicho es que la comunidad internacional tiene que salir con una respuesta contundente cada vez que se dé este tipo de hechos, ojalá y no se dé más, para proteger las democracias. Latinoamérica es una región de paz y debe ser una región siempre de democracia, donde los pueblos puedan expresarse de manera libre y en tranquilidad.
Sí, canciller, precisamente hablando de estas relaciones diplomáticas, relaciones internacionales, teníamos entendido que la embajadora de Colombia en Israel, Margarita, ya regresaba, ya cerraba la embajada definitivamente. ¿Qué ha pasado con ese tema de las relaciones con Israel que el presidente Gustavo Petro pues rompió totalmente, las relaciones diplomáticas?
Bueno, como usted sabe, la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Netanyahu, esto no es un asunto con el pueblo israelí o con el pueblo judío, ni mucho menos. Es realmente con lo que Colombia fue muy paciente, obviamente, en pedirle a la comunidad internacional y sobre todo al gobierno de Netanyahu que cumpliera con las normas del derecho internacional, el derecho internacional, y que realmente pudiese acogerse al derecho internacional público. Y a las leyes de la guerra no se dio. Múltiples llamados de toda la comunidad internacional, y lo que vimos, el presidente Petro lo dijo muy temprano, fue una situación de genocidio, y ya hay múltiples informes que así lo manifiestan. Hoy ya hay una solicitud de orden de captura por parte de del fiscal de la Corte Penal Internacional, que la Corte deberá obviamente pronunciarse sobre el tema, lo cual le dio la razón a Colombia del presidente Petro. Paciente fue el gobierno de Colombia y llegó a la ruptura de la relación. Recuerde que Colombia obviamente se unió a la acción liderada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, también a la opinión consultiva que se dio para el caso como tal, y Colombia ha estado muy activa. ¿Qué paso siguió? Pues Colombia acaba de expedir un decreto, de estar ya a publicarse sobre el cese de exportación de carbón a Israel, y son medidas que han ido escalando, porque lo que queremos es que se presenten, al menos se dé un plan que ha sido apoyado por la comunidad internacional, liderado por varios países, que tiene que ver primero con el cese al fuego para poder parar ese genocidio en Gaza, porque es inadmisible y es un mal precedente para tener una comunidad internacional que se basa realmente en reglas acordadas. Segundo, que es central que jamás libere a los rehenes que tiene, sin ninguna condición. Y tercero, que se pueda garantizar que se provee ayuda humanitaria para la población tan sufrida, la población palestina en Gaza. Nosotros, en ese sentido, en un mensaje de paz que siempre ha promocionado Colombia, presentamos recientemente en Amán, en Jordania, en una conferencia convocada por el Reino de Amán y también por Egipto y las Naciones Unidas, presentamos un plan de respuesta humanitaria donde Colombia ha ofrecido, obviamente, primero, poder tratar, recuperar, curar a los niños y niñas que han sido afectados por el conflicto. Estamos trabajando en un programa para que niños y niñas puedan venir con acompañamiento a Colombia, estar 6 meses y poder tratarse en Colombia. Igualmente, Colombia tiene mucha experiencia en eso. Igualmente ofrecimos una vez se dé un cese al fuego y se avance hacia la reconstrucción de Gaza, todo lo relacionado con desminado humanitario, que consideramos, obviamente, Colombia allí tiene una gran experiencia, y el presidente Petro ha sido muy claro que estamos dispuestos también a participar en cualquier misión bajo la tutela de Naciones Unidas, que garantice la paz allí y poder tener efectivos colombianos que hagan parte de esa misión. Esas son las líneas que hemos ofrecido, pero para la construcción de paz. Colombia sigue apoyando la solución de los dos estados.
Canciller, lo saludo desde Washington, me alegra saludarlo. Le quiero preguntar, porque hace pocos días usted estuvo aquí en reuniones muy importantes con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con Daniel Erickson, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca. ¿Qué nos puede contar de esas reuniones? ¿Cómo le fue, canciller?
Bueno, Esteban, buenos días. Me recuerda usted los buenos tiempos de Washington. gracias por su pregunta. Nosotros sí hubo un recorrido importante en Washington. Allí tuvimos conversaciones con funcionarios de la Casa Blanca, Dan Erickson, otros, Marcela Escobar y todo un grupo amplio. Allí tocamos distintos temas. Siempre por la relación estratégica hemos estado muy en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos de distintos temas. En algunos coincidimos en nuestra lectura y nuestras estrategias, en otros no. Pero siempre teniendo una muy buena relación. Con el secretario Mayorkas lo acordamos seguir trabajando en los temas, en los desafíos que tienen que ver con la migración, sobre todo la migración irregular. Y en ese sentido, Colombia compartió los avances que hemos dado en el perfil de Colombia como país de acogida. Como usted sabe, Colombia alberga un número muy significativo de migrantes, la gran mayoría venezolanos y venezolanas, que le ha dado una ruta de regularización por 10 años, pero asimismo ampliamos, hay cerca de 500, 600 mil migrantes en Colombia, ya establecidos en Colombia en situación de irregularidad, y estamos garantizando un camino para la regularidad a través de una regulación al respecto. Y compartimos un poco los detalles de esa regulación, y nosotros creemos que Estados Unidos debe tener el compromiso de apoyar a los países de la región, sí, en esta respuesta, porque esto es realmente un desafío compartido de toda la región. Y además establecimos la necesidad de reactivar el mecanismo tripartita que tenemos entre Colombia, Estados Unidos y Panamá. Claro. Eso va a ser motivo también de conversación hoy.
Sí.
Y eso debe ser de manera urgente, porque hay propuestas, hay filosofías que pueden ser distintas en este momento, y sí es importante reafirmar algunos de los compromisos que habíamos hecho en el marco de ese mecanismo tripartita.
Canciller, hablando de Estados Unidos, el actual presidente estadounidense Joe Biden tuvo un muy mal primer debate en contra de Donald Trump, expresidente y candidato republicano. Esta controvertida presentación hizo que distintos sectores pues le pidieran la búsqueda de una persona que tal vez lo reemplazara, al señor Joe Biden, allí en esa candidatura. El presidente Petro hizo el siguiente trino, Alejandra.
Dice el presidente, bueno, dijo este fin de semana: siento que la familia Obama tiene en sus manos la posibilidad de desenredar el torbellino de violencia en el mundo. Ojalá el progresismo dentro de los demócratas de Estados Unidos encuentren el camino de la paz.
Tiene, o mejor, ¿le parece que debe haber allí un reemplazo del candidato Biden?
Bueno, la opinión del presidente Petro es su opinión muy muy respetable. Ustedes saben que él participa mucho en estos debates que se dan en el contexto regional y hemisférico, y tiene una voz muy potente en ese sentido. Nosotros nos concentramos obviamente en nuestras tareas de política exterior y en las tareas diplomáticas. Optamos por esperar. Hacemos seguimiento muy detallado a los distintos procesos electorales en distintos países, y obviamente son decisiones muy soberanas y autónomas de esos países, y lo que hemos dicho es que a Colombia, y es la instrucción que nos ha dado el presidente Petro, Colombia obviamente mantendrá y mantiene una buena relación con Estados Unidos independientemente del ciclo político. y a eso aspiramos y para eso estamos trabajando, obviamente. Siempre, claro, independientemente del ciclo político en Colombia o en los Estados Unidos, encontramos áreas comunes para trabajar, porque esta relación es una relación que va mucho más allá de los gobiernos y de los estados.
No, claro.
Tenemos 3 millones de colombianos y colombianas en Estados Unidos, el 30% de nuestras exportaciones van allá, el mayor número de turistas que llegan a Colombia provienen de los Estados Unidos. Es una relación muy profunda que obviamente requiere que se trasciendan los ciclos políticos. Simplemente observamos con mucha atención por la importancia, obviamente, de los desarrollos políticos en ese país.
Claro.
Porque tienen implicaciones, obviamente, en Colombia.
Entiendo su respuesta bien diplomática, canciller. Y pues sí, claro, pues en efecto, las relaciones tienen que perdurar independientemente del gobierno que entre. Mire, hablando de esas labores que ustedes hacen, justamente publicaron la hoja de vida del posible cónsul de Colombia en Madrid. Y se trata de un excomandante del Ejército Nacional, el señor Rodrigo Pinzón Navarro, que está en el cargo desde el 2022. Sería entonces reemplazado por el general en retiro, Luis Mauricio Ospina, excomandante del Ejército. Acá la pregunta es, ¿por qué se cambia alguien de carrera o por qué se cambiaría alguien de carrera por este general que tal vez pues no tiene la experiencia suficiente para entrar a este cargo?
No, pues obviamente son movimientos que se dan normalmente en la diplomacia, son siempre y no debe sorprender. Nosotros siempre estamos buscando cómo adecuamos de mejor manera el equipo. Sí, conozco que se presentaron algunas manifestaciones de digamos de preocupación por el perfil de la persona que va. El general Ospina es alguien obviamente con un gran recorrido, general de la República, eso da mucha experiencia. Sin embargo, nosotros cada vez que tenemos este tipo de manifestaciones lo revisamos. Leí que el sindicato uno de los sindicatos de Cancillería también manifestó sus preocupaciones. Vamos a hablar con ellos. Nosotros hemos tratado de tener una conversación muy fluida con las personas de la carrera y siempre este tipo de decisiones explicarlas, conversarlas, porque ese es un tanto el estilo de gestión que hemos implementado y que nos da un poco de tranquilidad, porque ahí están los resultados de que hay diálogo. Entonces vamos a dialogar sobre eso, porque sí tengo que revisar muy en detalle las preocupaciones que han expresado tanto los sindicatos, pero también la misma comunidad, personas muy influyentes, muy respetables en Madrid y en España en general. Vamos a revisar ese caso, la verdad.
Canciller, le pregunto también desde Washington por un tema muy importante, la llegada de Daniel García Peña como embajador, obviamente cargo que usted ocupó hasta hace pocas semanas. ¿Cómo vio el ambiente en Washington para recibir a García Peña como embajador?
No, muy buen ambiente. La verdad, hay muchas expectativas. Daniel García es una persona que conoce muy bien la relación entre Colombia y los Estados Unidos, la ha trabajado desde la academia, la ha trabajado como defensor de derechos humanos, tiene una red de conexiones en ese país supremamente importantes que las pone al servicio del trabajo de la embajada, y obviamente que tendrá, allí se avanzó mucho en aterrizar en estos primeros 2 años de gobierno, aterrizar muy bien esa relación con un primer gobierno, obviamente de corte progresista, al cual las audiencias de Washington realmente no estaban muy acostumbradas, con nuevas personas, nuevas vocerías, y ese aterrizaje se produjo de manera tranquila. Ahora Daniel tendrá que despegar la relación a un nuevo nivel. Hay un marco para eso que acordamos con el gobierno de los Estados Unidos, que es el Plan Vida Colombia, y obviamente él tendrá una tarea muy importante de darle contenido a ese plan, y en ese sentido hay mucha expectativa en el gobierno de los Estados Unidos y en el Congreso. Obviamente no es un trabajo fácil, siempre tiene enormes desafíos, toca realmente caminar por una línea muy delgadita, pero Daniel tiene todas las cualidades y para hacerlo y estamos totalmente seguros que va a ser un trabajo extraordinario.
Sí, canciller, precisamente hablando de todos estos nombramientos, no sé si me falla el cálculo, pero hay cerca de 20 demandas por parte de los sindicatos a diferentes nombramientos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el embajador y el cónsul en México? ¿Ustedes están haciendo estudios de esos casos para ver si entran personas de carrera o definitivamente dejan estas personas que están?
No, siempre hay una combinación entre personas de carrera, hay que respetarle su carrera. Y de eso se trata, necesitamos una carrera diplomática sólida y ahí estamos haciendo algunos ajustes. Por ejemplo, ustedes recordarán que nombramos por primera vez una gran profesional indígena como directora de la Academia Diplomática, y además estamos trabajando para que haya mayor apertura en el ingreso a la carrera. Ya tenemos jóvenes, y me llamó mucho la atención, jóvenes de el sur del país, tenemos jóvenes de la Colombia Profunda, me encontré una joven de Corozal que estaba ingresando, representación muy amplia del país, me encontré un joven de Ciudad Bolívar, en fin, creo que ese es un buen avance, pero además, por primera vez este año nosotros ofrecimos embajadas a todos los embajadores que tenían derecho a ese ofrecimiento. Eso no es una acción que fue muy valorada inclusive por distintos sectores, incluyendo los sindicatos. Hemos sido cuidadosos en que todos los ascensos se cumplan en la carrera diplomática, que todas las personas que tienen que salir lo hagan y también los que tienen que regresar, porque obviamente así está establecido legalmente. Queremos darle un orden a la carrera. Y eso deja espacio para nombramientos más de carácter provisional, que son nombramientos que vienen más desde la perspectiva de una designación que revisamos de personas que cumplen con los requisitos para representar muy bien al país, tanto a nivel de embajadores, de cónsules o de diplomáticos, siempre respetando el derecho de las personas de la carrera.
Sí. Canciller, yo le cambio de frente porque ya mañana es 2 de julio, nos quedan 3 meses para que se venza ese contrato con Thomas Gregg & Sons para la expedición de pasaportes. ¿Qué está pasando con esa licitación? Porque hay muchos rumores que podría quedar en manos de esa empresa mexicana Accesos Holográficos, que ese sería el tercero, el privado, que va a hacer las libretas, y ellos no cuentan con todas las capacidades técnicas para poder hacer esas libretas de pasaportes.
Bueno, lo primero en eso, Alejandra, es que los pasaportes nunca han estado en riesgo de que se puedan producir y entregarse a las personas que lo soliciten. Nosotros eso lo dijimos desde el momento uno, desde febrero que asumimos, tomamos todas las medidas para que eso obviamente no sucediera. Y recordará usted que la empresa Thomas Gregg & Sons nos garantizó que produciría los pasaportes hasta el mes de octubre, y además con un colchón de 2 meses más, digamos, de imprevistos, para que no vaya a suceder, no vamos a tener ningún impacto en eso. Eso se ha venido cumpliendo. Nosotros diseñamos un plan que incluye un periodo de transición que lo hemos estado cumpliendo realmente a cabalidad. Nosotros dijimos que íbamos a cumplir con los criterios que nos dio el presidente, que fueron 3 criterios muy claros. El primero, que realmente se tuviese la garantía de que la información de los colombianos y las colombianas estaba en manos seguras, y porque era una información muy sensible, y que eso debería estar en el, obviamente, ser manejado por lo público y no tanto por las empresas, por el sector privado. El segundo criterio que el presidente obviamente nos manifestó es que haya pluralidad en los oferentes, porque eso no se presentó y había muchas quejas de muchas empresas de que realmente, y ya hay obviamente indicios, lo hemos visto por alguna de las investigaciones, de que pudiesen este tipo de licitaciones estar direccionadas. Y el tercer criterio que nos dio el presidente, ese tercer criterio tenía que ver con la mayor participación del sector público en ese proceso. Nosotros con base en eso diseñamos un mecanismo que era poder pasar a que la imprenta nacional en un periodo muy prudencial asumiera todo esto por un periodo de transición y se firmaron los convenios del caso. Solicitamos, obviamente, el apoyo de la OASI para que la OASI también técnicamente nos asistiera. Firmamos un convenio con Migración Colombia para que se encargue de la verificación y además solicitamos interés de los gobiernos aliados en ese proceso, un esquema donde un gobierno aliado con un socio privado pudiesen asumir los nueve pasos de este proceso de expedición de los pasaportes. Y ya, obviamente, varios gobiernos han manifestado interés. Allí no hay manifestación de interés de ninguna empresa mexicana ni del gobierno mexicano. Además que solicitamos expresión de interés de los gobiernos, no a las empresas, de una manera muy plural de gobiernos. Entonces tenemos, obviamente, gobiernos interesados que ya han presentado un bosquejo de propuesta que sí tiene que ver con el gobierno de Portugal, el gobierno de Francia, el gobierno de Alemania, una manifestación puente del gobierno de Austria, pero es una empresa y el gobierno de Canadá. Uh-huh. Esas son las manifestaciones que estamos revisando y nos proponemos que en este periodo de transición podamos seleccionar ese aliado gobierno.
Okay.
Aliado estratégico.
Sí.
Eso debe suceder ya muy pronto. Y ese aliado estratégico, a su vez, se asocia con un aliado privado que solo va a tener dos, pasos de los nueve pasos del proceso. Que esos dos pasos tienen que ver con la impresión de la tarjeta y la personalización de la información de esa tarjeta. Nada más. Ahora, el resto de pasos va a estar a cargo de lo público, de la imprenta nacional, de Cancillería, y este gobierno va a fortalecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la imprenta nacional y también a Migración Colombia para poder cumplir con estos procesos. Y hay un paquete de cooperación, que es un paquete muy bueno, donde va a haber transferencia de tecnología, donde aspiramos que ese socio pueda contar ya con una planta para la impresión de estos pasaportes. Y eso está abierto, obviamente, a que empresas que ya están en el sector puedan participar. Vamos a tener un periodo de transición que terminará a mediados del año entrante. Uh-huh. Para poder realmente tener la transferencia de toda la tecnología. Uh-huh. Que fue desarrollada y los procesos por Thomas Angrec. Entonces, eso, uh-huh, nosotros estamos muy confiados que vamos por buen camino y no se va a presentar ninguna afectación. Y no hay empresa, vuelvo y reitero, yo lo he dicho varias veces, pero quiero reiterarlo ahora, María Camila, no hay ninguna empresa mexicana que haya presentado propuesta ni esté en ese proceso, Alejandra. Perfecto. Eso es muy claro. Y se van a enterar ustedes tan pronto publiquemos los resultados.
Muy importante, canciller. Pues fíjese, hemos conversado de los pasaportes, de los nuevos cónsules, que bueno, ya de hecho nos dio noticia, se va a respetar la carrera, esa es la idea, y va a revisar el caso, por ejemplo, del consulado en Madrid. Hablamos de relaciones diplomáticas con Israel, Bolivia, bueno, de todo un poquito. Canciller, yo le agradezco este momento que tuvo con nosotros hoy en W de Festivo.
Así es. Muchísimas gracias, María Camila, y también obviamente a Alejandra, a Juan Esteban, por la charla. Muy, muy, muy amables ustedes por esta oportunidad.
Gracias, canciller. Que le vaya bien y que les vaya bien en todo lo que tienen que hacer en Panamá. Mil y mil gracias.